Buenos días, familia. Que el Señor nos continúe bendiciendo a todos en este tiempo y qué bendición que podemos estar juntos, sintonizados, no solo en una frecuencia de internet, sino en un mismo espíritu, un mismo ánimo, un mismo corazón en esta mañana para adorar a Dios y para ser edificados en su palabra. Y hermanos, queremos como siempre aprovechar este tiempo para ponerlos al día en las cosas que estamos haciendo para seguir la obra del ministerio, para seguir ministrando sus almas y cuidando de ustedes, supliéndole de lo que necesitan espiritualmente. Aunque no dejamos de recordar, hermano, estamos aquí para cualquier cosa que necesiten. Si algún hermano de nuestra iglesia está en necesidad, hermano, para eso está la familia de Dios. Háganos saber, queremos ayudarle lo que podamos, ayudarle las dificultades que pueda tener en este tiempo de cualquier tipo. Pero como saben, estamos adaptándonos, es lo que tenemos que hacer y hemos comenzado a retomar todos los ministerios de manera virtual. Ya tenemos 4 clases del Instituto Bíblico a la semana, los lunes, los martes, los jueves y los viernes estamos dando clases del Instituto Bíblico. Los sábados tenemos una conferencia especial para parejas, para matrimonios. A la vez, simultáneo con eso, tenemos nuestra reunión de jóvenes para que nuestros jóvenes también puedan tener una oportunidad de interactuar y de ser mutuamente edificados y ser instruidos con su palabra. Los miércoles, como ustedes saben, tenemos la transmisión de la serie de Malaquías que predicará el pastor Valdera en nuestra iglesia. Y bueno, se están pasando las listas de oración que usábamos para las oraciones de damas y caballeros en la iglesia, para que podamos orar en nuestros hogares, en familia, todos nos sintonicemos a la misma hora, clamar a Dios. Y esta semana agregamos algo nuevo al programa, a los ministerios que estamos abriendo, y es que abrimos un espacio para los niños. Los sábados en la tarde vamos a tener un espacio especial para los niños de la escuela dominical, para que ellos puedan primero interactuar entre ellos, verse, saludarse, animarse, pero también que puedan ser instruidos y edificados con la palabra. El hermano Lork está a cargo como encargado de escuela dominical y la hermana Ruth están a cargo de esa parte con el pastor Valdera a la cabeza. Así que si usted no está enterado, busque los medios que hay un espacio ahora abierto para nuestros niños de escuela dominical los sábados en la tarde, para que también ellos puedan tener interacción uno con otro y puedan ser ministrados con la palabra. Y sin más preámbulo, hermano, quisiera que vayamos a la palabra de Dios, a lo que Dios tiene para decirnos en esta mañana. Bueno, quiero recordarles que mañana lunes es cuando se tiene planificada la operación del pastor Mayen, así que oremos por nuestro amado pastor Mayen, que el Señor le dé quietud, paz, y a todos nosotros en este tiempo que podamos descansar en Dios y que Dios dirija todo, para que todo salga bien y no haya inconvenientes en este proceso. Vamos entonces a la palabra de Dios, y quiero pedirle por favor que busquen su Biblia conmigo, si la tiene a mano, y me gustaría, como siempre le pido, que tenga su Biblia a mano, a pesar de que nos esté siguiendo en las redes, y vaya a el Evangelio según San Lucas, en el capítulo número 12, vamos a leer y a meditar en esta mañana en los versículos 4 al 7, Dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 12, versículos 4 al 7. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Vamos a orar. Dios bueno, Señor, gracias porque nos permites esta bendición de tener medios, Señor, a través de los cuales podemos seguir siendo bendecidos, podemos seguir siendo ministrados, podemos seguir haciendo, aún en medio de las dificultades, la obra para la cual tú nos has llamado. Gracias, Señor, por cada hermano que se dispone a servirte. Gracias, Señor, por todos los que hacen posible que podamos tener este tiempo en que como iglesia nos reunimos a juntos meditar en la palabra de Dios. Señor, así sea cada uno en su hogar, tenemos esta bendición de poder juntos ponernos en sintonía y humillarnos ante el consejo de tu palabra. Y así yo te pido que lo hagamos en esta mañana. Danos tú un corazón humilde, un corazón receptivo para recibir el mensaje que tú quieres darnos hoy. Habla, Señor, a nuestro corazón. Y de manera especial yo quiero rogarte, cualquiera que todavía no conoce a Cristo, Señor, que escuche este mensaje, un mensaje dirigido de manera especial a ellos. Oh, Señor, habla a sus corazones y ábrele los ojos para que puedan correr a Cristo como su Salvador. Dirígenos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Con todo y lo terrible que es la sensación de miedo o temor, en un mundo caído como el que nosotros estamos viviendo, el temor es algo necesario. Es necesario porque después que el pecado entró en el mundo y afectó la creación de todas las maneras que lo hizo, hay muchas cosas que son hostiles y nocivas a nosotros en este mundo y que ponen en peligro nuestra existencia de muchas maneras. Así que el miedo en un ambiente hostil funciona como un mecanismo de defensa, un mecanismo que nos hace huir y evitar aquello que pudiera hacernos daño. Así que el temor no necesariamente es perjudicial, sin embargo, puede llegar a hacerlo. Como por ejemplo, cuando en vez de hacernos huir y evitar el peligro, nos paraliza y nos frisa y nos expone, nos hace presa fácil de lo que nos puede hacer daño. De la misma manera, el miedo, el temor es perjudicial cuando es irracional. Es decir, cuando es producido por cosas que no representan ningún peligro real para nosotros. Ese es el caso de las famosas fobias patológicas. Hay gente que tiene fobias, miedos que son irracionales a muchas cosas inofensivas. Estamos hablando de gente que tiene fobias a los lagartos o a las cucarachas. O gente que tiene fobia a estar en espacios abiertos, que tiene miedo a estar en espacios muy cerrados. Y así hay personas con fobias patológicas, toda clase de cosas que no son realmente nocivas, que no representan ningún peligro real. Pero el miedo también puede ser perjudicial cuando nos distrae y nos hace quitar la atención de un peligro mucho mayor que nos amenaza. Y nosotros leímos sobre un caso muy penoso que ilustra muy bien esto en las redes sociales en esta semana. Era una mujer que, para evitar las agresiones físicas de un esposo abusador, en medio de una disputa, huyendo de él, se lanzó por el balcón de su casa y murió. Esta mujer, en su temor, estaba huyendo de un peligro real, ser agredida físicamente, pero no se percató que al correr de eso estaba corriendo a algo peor que era una muerte segura. Y hay un sentido en que eso es penosamente lo que está pasando en nuestros días. La gente está tan distraída en nuestros días tratando de evitar un peligro menor que está pasando por alto un peligro mucho mayor que los acecha. Y que en la mayoría de los casos las personas de este mundo no le están prestando ninguna atención. Nosotros podemos decir, sin temor a equivocarnos, que el miedo más grande que tienen las personas en este año 2020 es la presente pandemia del coronavirus. Y nosotros no tenemos que argumentar mucho sobre eso, todos estamos claros que es así. Solo tenemos que ver cómo aproximadamente el 99% de la información que se manda por las redes sociales o de las noticias que se difunden en los medios de comunicación tiene que ver de una forma u otra con el coronavirus. No solamente eso, prácticamente el mundo entero está siguiendo el progreso de esta pandemia, tanto a nivel global, pero sobre todo en su país y sobre todo en su comunidad. Ya hay hasta aplicaciones para decirte si hay o no hay coronavirus cerca de tu casa, si es peligroso o no salir de tu casa. Todo el mundo está sospechoso y anda sospechoso en la calle. Todo el mundo tiene coronavirus y cree que lo va a contagiar. Y las medidas de protección y precaución son la orden del día. Hay gente que solo le falta, si tiene que salir de su casa por alguna razón, cuando llega nada más le falta quemar la ropa y los zapatos con los que tuvieron que salir. Y mis amados, con esto no quiero que me malentienda. Yo no estoy diciendo que no debemos tomar todas las medidas que sean necesarias para protegernos a nosotros y los nuestros. De hecho, la Biblia es clara al advertirnos y al animarnos a hacer eso. Dos veces en la Escritura la palabra de Dios dice esta misma expresión, Proverbios 22:3 y Proverbios 27:12. El avisado ve el mal y se esconde. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. O sea que ciertamente es bíblico que nos cuidemos y que hagamos todo lo que tenemos que hacer en este tiempo para protegernos de la presente pandemia. Pero lo que yo quiero llamarte la atención es que hay un peligro mucho más grande en este año 2020 que será conocido en la historia como el año del coronavirus. Hay un peligro más grande ahí afuera que el coronavirus, y al que penosamente la mayoría de las personas, como dije, no están prestando ninguna atención. Y es precisamente sobre ese peligro que el Señor nos advierte en este pasaje que nosotros hemos leído. Si usted mira conmigo el texto, el Señor comienza este pasaje diciéndonos qué es aquello a lo que no debemos temer, qué es lo que no debe ser nuestro principal motivo de preocupación o de temor o de miedo en este 2020. Dice el versículo número 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y tenemos que aclarar que en el contexto original en que fueron dichas estas palabras, obviamente el Señor no se estaba refiriendo al coronavirus, porque no había coronavirus en ese tiempo. El Señor se está refiriendo específicamente a no temer a los hombres, a eso que se está refiriendo, y específicamente no temer a los que puedan hacernos aquellos que nos intentarán agredir por causa de nuestra fe. A eso es que él se está refiriendo específicamente. Él está hablando a sus seguidores de aquel tiempo para decirle que no tuvieran temor de los líderes religiosos de su tiempo. Quizá usted sabrá que la palabra de Dios nos dice que los líderes religiosos de los días del Señor, para tratar de frenar el ministerio de Cristo, habían comenzado una campaña de intimidación y habían hecho toda clase de amenazas a los que proclamaran creer en Cristo. ¿Y qué había pasado? Esto había llevado a que mucha gente que creía en Cristo, que entendía que Cristo era el Mesías, que aceptaba la palabra del Señor, por miedo a lo que los líderes religiosos pudieran hacer, le ocultaban su fe. Así que el Señor les está advirtiendo de no temer, o les está animando a no temer lo que estos hombres pueden hacer. Usted puede ver claro en el pasaje, si usted mira conmigo, que es a eso que se refiere el Señor de manera primaria en el pasaje. Si usted mira cómo comienza este capítulo 12, lo que antecede al texto que nosotros hemos leído, el Señor precisamente les advierte de la hipocresía religiosa. Mira versículo 1 al 3. En esto, juntándose millares, por millares la multitud, tanto que unos a otros se aprovechaban, comenzó a decir, oye esto, a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay oculto que no haya de descubrirse, nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará desde las azoteas. Y entonces viene nuestro texto: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada pueden hacer. Y de hecho, si usted mira el pasaje que sigue a nuestro texto para hoy, el versículo 8, el Señor lo dice ya más claramente. Os digo, versículo 8, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios, mas el que me negare delante de los hombres será negado delante de los ángeles de Dios. Así que en el contexto primario, a lo que el Señor se está refiriendo aquí, mis amados, y aquí hay un gran mensaje para la iglesia, el Señor le está diciendo a sus discípulos que si nosotros decimos creer en Él, debemos estar dispuestos a mantener nuestra fe y a defender nuestra fe y a proclamar nuestra fe, cueste lo que nos cueste, aún la vida. Ese es el mensaje del Señor, esa es la idea central del pasaje, y eso sigue siendo tan relevante para nosotros hoy como lo fue para aquel tiempo. Mis hermanos, porque nosotros también con mucha frecuencia podemos, si somos sinceros, por miedo a los hombres, nos sentimos tentados a negar al Señor. Y no por miedo a que nos puedan matar, a veces por cosas mucho más sencillas. Nosotros dejamos que el miedo a los hombres nos frene de actuar y de hablar como los cristianos que decimos ser, como es el caso cuando en un contexto académico o de cualquier tipo se minimizan y a veces hasta se ridiculizan nuestras creencias cristianas y nosotros callamos. Como es el caso cuando nos dejamos llevar del grupo, pasa mucho con los jóvenes, el famoso peer pressure, la presión de grupo. Se dejan llevar del grupo, de los amigos, para hacer toda clase de cosas que son contrarias a los principios bíblicos que dicen haber creído y abrazado, solamente por temor a no ser dejado fuera del grupo o a no ser ridiculizado, a que no se burlen de ellos. Como cuando por miedo al rechazo o a ser políticamente incorrecto, nosotros callamos en momentos cuando tenemos que abrir nuestra boca para predicar el Evangelio de Cristo. Pero también nosotros experimentamos ese miedo muchas veces en el día de hoy, cuando tenemos gente, como lo hemos visto, hablando mucho disparate de Dios ante la presente tragedia que afecta al mundo, y nosotros nos tragamos la lengua en vez de presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros, como dice la palabra. Así que hay muchas maneras, muchas otras que pudiéramos dar, como nosotros podemos caer en este peligro que el Señor les está advirtiendo a sus discípulos, de que por temor a la gente, por temor a lo que las personas puedan hacer, nosotros dejemos de testificar de Cristo, nosotros dejemos de confesar a Cristo. Y el Señor nos está diciendo, sus discípulos deben estar dispuestos a testificar de Él y a confesar de Él, no importa si eso le cuesta dar su vida por ello. Ese es el mensaje primario del texto, pero hay un mensaje secundario, más amplio, más profundo en el pasaje, que es el que yo quiero concentrarme en esta mañana. Y ese mensaje que el Señor nos está diciendo, y aquí es donde esto se abre a todo el mundo, de manera especial a aquellos que todavía no son cristianos y que me están escuchando este mensaje. El Señor está diciendo que lo que debe preocupar a los seres humanos en este mundo, el mayor temor que debemos tener en este tiempo, no es aquello que afecta a nuestra existencia temporal en este mundo, no, sino aquello que va a afectar nuestra eternidad. Nuestra mayor preocupación no debe estar en lo que me pueda dañar aquí, pero no tiene ningún poder sobre mi alma eterna. De hecho, si usted mira el versículo 4, eso es exactamente lo que el Señor dice: no temáis a lo que mata el cuerpo y después nada más pueden hacer. Y la verdad que el Señor dice cosas asombrosas en su palabra. Literalmente lo que el Señor está diciendo: no le temas al coronavirus. Tú sabes por qué, lo único que te puede hacer es matarte. ¿Qué le parece eso? El Señor dice: no le temas a los hombres, no le temas a los virus, que eso lo único que puede hacer es matarte. Y uno dice: pero ¿cómo así, Señor? Ah, pero me puede matar. Mi hermano, pero piénselo por un momento. La realidad es que la muerte física al final del día es inevitable. Lo único que puede matarte, como quiera te vas a morir. La muerte es una realidad ineludible para los seres humanos en este mundo. Todo el mundo se muere. A menos que Cristo venga, todos vamos a experimentar la muerte. Mi amado amigo y hermano, la muerte no comenzó con el coronavirus. Ni el coronavirus tiene el monopolio del negocio de la muerte. No, la muerte siempre ha estado. De hecho, si tú buscas las estadísticas en nuestro país, solamente en Santo Domingo, cada día, sin contar coronavirus, cada día mueren 170 personas. La muerte es algo que nos va a llegar como quiera. Y nosotros estamos tan temerosos de que algo pueda ser lo que como quiera indefectiblemente nos va a pasar. Como dice, aquí cito otra vez a mi pastor Mayende, aquí nadie sale vivo y tenemos que estar conscientes de eso. Y como los discípulos estamos llamados a mejorar el trabajo de nuestros mentores, yo solo añadiría: a menos que Cristo venga, de aquí nadie sale vivo, porque algunos saldremos vivos. Cuando Cristo venga, algunos nos iremos sin morir. Y fíjese que yo me incluyo entre los que nos vamos a ir sin morir, porque ese es mi deseo y creo que estamos muy cerca de ese tiempo. Pero el punto es que nosotros vivimos angustiados, preocupados, con temor de algo que al final del día es inevitable. Pero no solamente que la muerte es inevitable, sino que el mensaje claro de la Biblia es que la muerte no es el final de nuestra historia. La muerte no pone fin a la existencia de los seres humanos, pone fin al tiempo que pasamos aquí, pero la muerte simplemente nos abre la puerta a la eternidad. ¿Tú estás entendiendo? La muerte física, que es solo la puerta a través de la cual entramos a un destino al que iremos por la eternidad. Y ese es precisamente el punto del pasaje. Ese es precisamente a donde el Señor quiere llevarnos. La gran contradicción de los hombres, que estamos muy preocupados, muy pendientes, tomando mucha precaución sobre cosas que tienen que ver con esta vida corta y limitada, pero no tenemos esa misma precaución con lo que tiene que ver con nuestra eternidad. No tenemos ese mismo tipo de cuidado con aquello que amenaza nuestra alma eterna. Qué absurdo, mis amados. Yo quiero que usted entienda que cuando estemos en la eternidad, parecerá insignificante el tiempo que vivimos aquí. Miraremos atrás y diremos qué ridículo éramos de preocuparnos por cosas que pasaron en un momentito. La vida aquí dura algunos 100 años a lo mucho. El que vive mucho, pero donde vayas después de partir de este mundo, no son 100 años, no son 1000 años, no son 10.000 años, no son 1 millón de años, son los siglos de los siglos de los siglos por la eternidad. Y tú estás viendo la contradicción. ¿Cómo somos tan rápidos, tan precavidos para protegernos de lo que afecta a nuestra salud física aquí? Y tomamos todas las medidas de precaución para no enfermarnos, y tomamos medicinas y vitaminas para evitar enfermedades, y al menor de los síntomas salimos corriendo para el médico, no vaya a ser que sea una cosa seria, pero no tenemos ese mismo cuidado con nuestra alma eterna. Estamos protegiendo mucho el cuerpo, que como quiera se va a morir, pero no estamos haciendo nada para que nuestras almas eternas estén seguras. Eso es un absurdo, y ahí es el absurdo que el Señor quiere llevarnos. Ese es el absurdo en que viven los hombres en este mundo. Salimos como astronautas, la gente cubierta de tanto coroto para defenderse de un virus que tiene un 5% de probabilidad, según las estadísticas, de matarte, algo que como quiera va a pasar, pero no has hecho posiblemente nada para protegerte de algo que es absolutamente seguro, que es la condenación eterna sin parte sin Cristo. Y eso es lo que yo creo que tú entiendas. La palabra de Dios nos hace esta gran advertencia y nos recuerda que el problema más grande del ser humano no es físico. El problema más grande del ser humano no es esta vida y lo que pase aquí. El problema más grande del ser humano es que somos pecadores. Y por nuestro pecado estamos separados de Dios, en enemistad contra Dios. Y yo sé que eso es un pensamiento que la mayoría de la gente no le gusta considerar. La mayoría de la gente entiende, piensa que está bien con Dios, pero eso no es lo que dice la Biblia. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos nos hemos rebelado contra Dios. Todos como ovejas nos hemos apartado por nuestro camino. Todos con nuestra vida hemos deshonrado a Dios. Todos. Por naturaleza somos enemigos de Dios, hijos de ira, es el mensaje de la Biblia. Y ese es el problema serio del ser humano, que pesa sobre su cabeza cada día de su vida, que pasa sin Cristo, a quien Dios mandó para hacer propiciación, para ser el Salvador. Cada día hay un peligro más grande que morirse físicamente, el peligro de morir y terminar en una condenación eterna. Y esta no es una probabilidad, que es lo que yo quiero que tú entiendas. Oye bien lo que te estoy diciendo. Hay una probabilidad de que tú te contagies del coronavirus. Hay una probabilidad porque el virus está ahí y tú estás aquí. Y si te contagias del coronavirus, hay una pequeña probabilidad de que mueras de él. Pero de lo que yo te estoy hablando aquí no es de una probabilidad, es de una completa seguridad. La Biblia dice que si tú partes en tus pecados, que si partes de este mundo sin haber sido reconciliado con Dios de la manera que Él ha establecido, que es a través de Cristo, terminarás en una condenación terrible por los siglos de los siglos. El Señor mismo fue quien garantizó esa realidad. Oye como el Señor lo dijo en Juan 3:16. Esto no es un asunto de que puede ser que sea condenado si muere. No es un asunto como muchos creen, deja ver qué pasa después que yo me muera. No, ya eso está decidido. Cada día que el pecador pasa sin Cristo está en condenación y va camino a la condenación. El Señor lo dijo de esta manera en Juan 3:16 en adelante. Te da primero las buenas noticias, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en él cree, oye, el que en él cree, el que cree en Cristo no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia está diciendo, hay una enfermedad más grande que tú la tienes. Esa enfermedad es el pecado. Esa es la más terrible. Esa te condena por la eternidad. Pero las buenas noticias del Evangelio es que esa tiene cura, amigo. Esa tiene solución. Para esa hay una vacuna. Para el coronavirus no tenemos cómo batallarlo. Pero el pecado sí. Cristo murió en la cruz para que tú pudieras ser perdonado. Para que por medio de Él tú pudieras ser reconciliado con Dios. Para que pudieras ser hecho de la familia de Dios. Entonces ahí es donde está el absurdo. Estamos tratando por todos los medios de protegernos de una muerte física que es inevitable. Pero no estamos buscando solucionar el problema del pecado, que es nuestro problema más serio, y sí tiene solución. La solución es Cristo Jesús. Eso es lo que el Señor nos está llevando aquí. Y el Señor quiere que entendamos, mi amigo, mi amado, que con coronavirus o sin coronavirus, de cualquier manera tú vas a morir. Y cuando eso pase, tú te enfrentarás, si lo hiciste sin Cristo, con lo más terrible que puedes enfrentarte, con Dios como tu juez, con Dios como tu justiciero, con Dios en el juicio eterno. Y eso nos conduce precisamente a la segunda idea del pasaje. Si tú miras el texto conmigo, el Señor quiere que nosotros veamos que tú debes estar preocupado. Lo que debes temer en este mundo, tu mayor temor en este mundo, es tener a Dios como tu adversario. Mira lo que dice el texto nuevamente, versículo 5. Pero os enseñaré ¿a quién debéis temer? Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder para echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Y otra vez, fuerte la palabra del Señor, pero son palabras que tenemos que oír. El Señor está diciendo, tu peor adversario, mi amigo, tu peor enemigo, no es un virus, tu peor enemigo no son las enfermedades de este mundo. Tu peor enemigo, lo peor que te pudiera pasar, no es morir por mano de un asaltante. Lo peor que te pudiera pasar es caer en manos de Dios. Eso es lo que el texto está diciendo. Verte de frente con Dios como tu adversario. Esa es la advertencia que el Señor está dando. No son los hombres, no son los virus, no es el diablo. El peor enemigo que puedes tener es Dios. Y quiero aclarar eso, hay mucha gente que cree que este pasaje está hablando del diablo, cree que el Señor está diciendo, no le temas a los hombres, témele al diablo. No, el diablo tampoco tiene poder para hacerte nada sin la anuencia de Dios, sin que Dios se lo permita. El Señor está diciendo, el peor enemigo que puedes tener es Dios mismo. Y Él te da dos razones. La primera razón es porque Dios es el que realmente tiene poder sobre tu vida física en este mundo. Dios es realmente el que tiene la última palabra, la decisión final sobre tu vida en este mundo. Mira cómo dice el pasaje. Dice, temed a aquel que después de haber quitado la vida. Dios es que quita la vida, tú sabes eso. Dios es soberano sobre la vida y la muerte. Dios es quien decide quién, cómo y cuándo se muere la gente. No son los virus, no son los accidentes, no son las enfermedades, no es la mano perversa de los hombres la que al final decide quién se muere. El que decide quién se muere, cómo se muere, cuándo se muere, dónde se muere, es Dios. Y tú tienes que estar claro con eso. Y algo, déjame decirte, si algo nos ha mostrado esta pandemia es eso mismo. ¿Usted no ha visto que hay gente que le dé el coronavirus y no le hace ni ji? Sin embargo, hay otro que le da y lo fulmina. Y nosotros decimos, no, porque usted sabe, pastor, lo que pasa es que hay gente con más factores de riesgo y menos factores de riesgo. Y déjame decirle, yo soy médico, yo sé lo que son factores de riesgo, yo sé lo que son predisposiciones, yo sé lo que son susceptibilidades. Pero precisamente porque yo soy médico, yo te sé decir que a veces esos numeritos no dan. Porque yo sé, y conozco, de hecho, yo conozco un paciente, no voy a decir su nombre, pero una persona que le dio COVID en nuestro país, que lo conozco personalmente, hablé con él, fue de los primeros que le dio en este país. Es un anciano de más de 80 años, que toma como una farmacia de pastillas, porque tiene un reguero de complicaciones, y el hombre no le hizo nada. Oye, el hombre le dio fiebre un día, y por eso se hizo la prueba, y salió positivo. Pero el hombre no tiene nada, y para que tú sepas, fue de lo primero que le dio, hace un mes ya el hombre salió, ya se descartó, como que puede hacerle algo.
y tenía todos los factores de riesgo. Sin embargo, hay gente joven sin ningún factor de riesgo y lo fulmina. Porque al final del día, y ahí es donde yo quiero llevarte, sí, yo entiendo las enfermedades, los accidentes, yo soy médico, pero eso son causas secundarias. Esos son medios. Al final del día, el que decide quién se muere y quién no es Dios. Y por eso, como médico, yo te puedo decir que a veces uno viene y da su pronóstico. Oh, sí, no te preocupes, él tiene todo lo que se necesita para que le vaya bien. Y de repente viene una complicación y se muere. Y otra vez el médico se reserva el diagnóstico, el pronóstico, perdón. Que cuando tú oyes eso, de que el médico se reservó el pronóstico, es una manera bonita el médico decir que él cree que se va a morir, sin decirlo. Pero a veces el médico se reserva el pronóstico y el paciente sale bien. ¿Por qué? Porque al final es Dios el que tiene el poder. Y eso es lo que el Señor está diciendo. A quien tú debes temer no es a los virus, es al Dios que decide a quién se lo lleva el virus. Es a ese que tú debes temer, tener como tu adversario, no al virus. No es a los hombres, es al Dios que decide si algún hombre puede hacerle daño a otro o no, que permite o no permite que pase. Y de hecho, si usted mira el texto, es interesante cómo el Señor usa esa realidad. Y aquí es donde viene la parte de consuelo al pueblo de Dios. El Señor voltea esta realidad para traer esperanza a los suyos que estaban siendo perseguidos en este tiempo o amenazados en este tiempo. Mira cómo Él lo usa para dar consuelo en versículos 6 y 7. Él dice, no se venden 5 pajarillos por un cuarto, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. El pasaje paralelo de Mateo dice, ni uno cae a tierra sin vuestro Padre. Y eso nos suena raro a nosotros, pero lo que el Señor está diciendo, tú ves que los pájaros van y los cazan y lo ponen en el mercado, déjame decirte, para que ese pájaro pueda estar ahí, Dios tiene que consentirlo. No depende de la pericia, de la destreza, de la habilidad del cazador. No importa cuán hábil sea el cazador, si Dios decide que el pájaro no lo agarra, no lo agarran. Y eso es tremendo, lo que el Señor está diciendo, que nuestra vida no está en manos de un virus, no está en manos de hombres. Nuestra vida está en manos de Dios, no importa cuán seria sea el caso, no importa cuán grande sea la pandemia, no importa lo terrible de la condición, si Dios no lo permite, nada te daña, porque Dios es que está en control. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo, Dios está en control. Nuestra vida, hermano, no está a la merced de esta pandemia, nuestra vida está en manos de Dios. Y aún te da el coronavirus, tu probabilidad de morir no está en los números 95 o 5, no. Está en manos de Dios, hermano. Y eso es lo que podemos descansar, porque dice el Señor allí, mira cómo Él dice, Dios, si Dios tiene, si hay que pedirle permiso a Dios para cazar un pajarillo, ¿cuánto más para poderle la mano a un hijo de Él? Eso es lo que está diciendo. Tú vales más que los pájaros. Hermano, y Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y si no es la voluntad de Dios que a ti te dé esto, te contagie esto, no te da. Olvídate, aunque te bañe en coronavirus, no te da. Y si no es la voluntad de Dios de que esto te dé y tú te mueras, tú te puedes meter en un búnker abajo de la tierra y allá el pájaro encuentra cómo meterse y te da. Porque al final es Dios que decide quién, qué y cómo parte de este mundo. Y eso a nosotros debe darnos esperanza, hermano. Como decía Henry Martin, el misionero a los persas, él dijo una vez, yo soy inmortal hasta que el plan de Dios para mí se cumpla. ¿Tú oíste esa palabra? Dios tiene un plan para ti. Dios ya sabe cuándo es el momento y hasta que llegue ese momento, tú eres inmortal, hermano. Tú no tienes que temer. Pero cuando llegue ese momento, por más que brinque y salte, decía una canción dominicana, tú mueres aquí. Y así va a pasar. ¿Por qué? Porque Dios es que decide. Y eso a los creyentes debe darnos esperanza. Eso es lo que el Señor está diciendo. Nuestra vida está en las manos de Dios. Pero a los que no conocen a Cristo, eso debe hacerte temer, amigo. Porque lo que estamos diciendo es que tu vida está en manos de aquel a quien tú has rechazado. Tu vida está en manos de aquel que a causa de tu pecado es tu enemigo. Eso es lo que el Señor nos está advirtiendo. Tu mayor temor debe ser no las cosas que puedan dañarte aquí, sino el Dios que controla todas las cosas que pasan aquí. Tener a ese Dios como tu adversario y enemigo. Pero Dios no solamente tiene el control de las cosas que pasan aquí y decide la última palabra sobre la vida de los hombres aquí, sino que más importante aún, ese es el énfasis del pasaje, Dios tiene la decisión final sobre tu destino eterno. Mira cómo el Señor lo dice. No temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Ese es el problema grande. Si os digo, a este temed. ¿Tú estás viendo el énfasis del Señor? El Señor te está diciendo, sí, mira, no tiene nada de malo que tú te cuides.
Como vimos, otra vez, yo no quiero que nadie entienda aquí que yo estoy diciendo, no te protege, hermano, porque si no es la voluntad de Dios, no te va a dar, no protégete, hermano, porque Dios va a usar los medios, Dios va a usar la protección para guardarte también, para cumplir su propósito. No es eso que estamos diciendo. Pero lo que estamos dejando claro, y es lo que el Señor quiere que nosotros veamos aquí, es que el peligro más grande de los hombres, de lo que deberían protegerse, de lo que deberían cuidarse, lo que deberían temer, no es lo que los pueda dañar aquí, es llegar cuando pasen de este mundo a la presencia de Dios y tocarse de frente con Dios como su juez, como su justiciero, como aquel que los enviará a la condenación eterna. Y ciertamente que ese es un aspecto que no es popular de Dios. Nadie piensa en Dios como ese juez, como ese que es fuego consumidor, que dice la Biblia. No, la gente quiere pensar en Dios. Dios es bueno, misericordioso. Y es verdad, amigo, yo no quiero que tú malentiendas lo que te estoy diciendo. Dios es bueno. Y Dios es misericordioso y Dios es lleno de gracia. Y precisamente por eso, dice la Biblia, que mandó a Jesucristo. Porque Él es un Dios bueno y lleno de gracia y lleno de misericordia. Fue que nos envió Él mismo. Oye, el mismo Dios que está irado contra nosotros, dice la Biblia. El mismo Dios contra el que nos hemos rebelado. Ese mismo Dios, Él fue que nos mandó el Salvador. Él fue que mandó a su Hijo, y ahí se ve la bondad, y ahí se ve la misericordia, y ahí se ve la gracia de Dios, que nos proveyó un medio, que nos proveyó una salida para librarnos de su misma ira. ¿Tú entiendes eso? Porque es un concepto grandioso, asombroso, que le revienta la cabeza a cualquiera. El Evangelio se trata no de Dios dándote prosperidad y salud aquí. El Evangelio se trata no de Dios haciéndote rico. El Evangelio se trata no de Dios ni siquiera librándote de un infierno. El Evangelio se trata de Dios librándote de Dios. Dios librándote de su ira. Dios librándote de su juicio. Ese es el Evangelio. Que Dios es un Dios tan misericordioso que, a pesar de que lo que merecemos es juicio y condenación, Él nos proveyó una salida, nos proveyó un Salvador. Pero si tú rechazas ese Salvador, como lo has hecho hasta ahora, cada día que tú rechazas al Salvador es un día que tienes a Dios en tu contra. Y yo quiero que tú sepas que tú vas a pasar de este mundo, tarde o temprano, como te dije, con coronavirus o sin coronavirus, tú vas a morir. 170 personas diarias mueren en la capital sin tener que ver con coronavirus, de muchísimas maneras. Y ese día tú te vas a topar de frente con Dios. Y hay dos maneras como tú puedes toparte de frente con Dios. Tú puedes toparte de frente con Dios como tu Salvador. Tú puedes toparte de frente con Dios como tu refugio, como tu abogado, como tu defensor. O puedes encontrarte con Dios como tu juez y tu justiciero. Y ambos están presentados en la palabra. Oye cómo lo dice el profeta Nahum. Nahum 1, versículos 7 al 8. Dice el profeta Nahum: oye, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que confían en Él. Está diciendo, Dios es un refugio para sus hijos en este tiempo. Dios es bueno, cuida, defiende a los suyos. Tú puedes toparte con Dios como ese defensor. Pero oye lo que sigue diciendo. Versículo siguiente, versículo 8. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Tú estás viendo esas dos facetas de Dios? Tú puedes tener a Dios como tu mayor bendición o como tu peor maldición. Tú puedes encontrarte con Dios como tu mayor refugio o como tu mayor desgracia. Ese es el mensaje de la Biblia, y lo que define, lo que hace la diferencia de quién es Dios para ti, es qué has hecho con el Evangelio de Cristo, es si has respondido a esa obra de Cristo, es si has respondido a esa oferta de paz, de reconciliación, de tregua, de perdón que Dios te ha hecho en Jesucristo, mi amigo. Y es por eso que la Biblia te está advirtiendo, tu mayor preocupación ahora debe ser, ya resolviste tu problema con Dios. Ya fuiste perdonado de tu pecado, ya fuiste reconciliado. Porque cada día, cada día, cada día, cada minuto, mi amigo, que pasas sin Cristo en este mundo, la ira de Dios está sobre ti. Eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. Oye cómo lo dijo Cristo con esta palabra, Juan 3:36. El que cree en el Hijo, hablando de Él, tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está desde ahora sobre él. La Biblia te está advirtiendo, tu mayor problema ahora, en el 2020, no es la pandemia. Tu mayor problema ahora no es la diabetes, no es el cáncer que te diagnosticaron. Tu mayor problema ahora no es el enemigo que quiere hacerte daño. Tu mayor problema ahora, si tú no has venido a Cristo, es que la ira de Dios está sobre ti. Y lo único, mi amigo, lo único que está deteniendo el juicio de Dios sobre ti es la misma paciencia de Dios, que es tan paciente que contiene su ira precisamente para darte oportunidad de que corras a Cristo. No desaproveches eso. Oye como lo dice el Señor, te leo un último texto antes de concluir, en Romanos 2, versículo 4 al 6. Esto es Pablo hablándole a la gente que ha oído y ha oído y ha oído el Evangelio y no acaba de recibir a Cristo, no acaba de resolver el problema de su pecado. Y el apóstol Pablo le dice: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Oye lo que le está diciendo. ¿Tú crees que porque Dios no hace que caiga un rayo del cielo y te parte en dos, quiere decir que tú estás bien con Dios? ¡No! Todos somos pecadores, estamos condenados, estamos bajo la ira de Dios, a menos que abracemos a Cristo. Y lo único que detiene, dice aquí, lo único que hace que Dios no hace que te caiga un rayo y termines inmediatamente en el infierno, es simplemente su paciencia, su longanimidad. Pero fíjate con qué propósito Dios lo hace. Para guiarte al arrepentimiento. Dios te está dando oportunidad cada día, cada segundo es una oportunidad de venir a Cristo, vacunarte contra el pecado y tener vida eterna. Pero oye cómo sigue diciendo Pablo en el versículo 5, Romanos 2:5. Pero por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y lo que Dios está diciendo, cada día que tú pasas en Cristo, cada oferta del Evangelio que rechazas, tú simplemente estás acumulando y acumulando y acumulando la carga de ira. Y hay un día en que Dios traerá su juicio sobre este mundo y sobre cada pecador de manera individual. Y mi amigo, eso es lo que tú debes temer en este mundo. Debes temer llegar a ese día sin haber abrazado a Cristo, porque hay solución. Cristo vino para que pudiera ser perdonado, para que pudiera ser reconciliado con Dios. Y entonces Dios pase de ser tu adversario a ser tu aliado, de ser tu enemigo a ser tu refugio en este tiempo de dificultad. En conclusión, todo lo que hemos dicho y la palabra del Señor en este pasaje se resume en esta palabra: tu mayor temor no debe estar en las cosas que amenazan tu existencia temporal. Tu mayor temor debe ser tener a Dios como tu enemigo, porque es Dios que tiene control absoluto sobre lo que pasa en esta vida, pero más importante aún, es Dios quien decidirá tu destino eterno. Si tú le temes a Dios, no tienes que temerle a más nada. Ese es el mensaje del Señor. Al final del día, Dios es que da la vida y Dios es que quita la vida. Dios es que salva y Dios es que condena. Si Dios te declara salvo, ni el diablo te condena. Si Dios te declara condenado, no importa que San Pedro te abra la puerta o la Virgen la ventana, terminarás en la condenación eterna. Así que ven a Cristo, amigo, reconcíliate con el Señor. ¡Teme a Dios! Y alguno dirá, ¿y cómo se ve eso en la práctica? Bueno, si tú no eres creyente, así es como se ve. En que tú corres a Cristo, en que tú crees, en que te das cuenta que tu mayor peligro no es lo que está pasando ahora. Tu mayor peligro es que no has ido a la cruz de Cristo a recibirle como Señor y Salvador. Tú reconoces tu pecado, corres a Cristo, recibes al Señor como Salvador. Así se ve el temor a Dios que debes tener. Pero si tú eres cristiano, tú también tienes que manifestar ese temor a Dios de una manera práctica. Y la Biblia nos dice que eso se ve viviendo una vida que honra y glorifica a Dios. Oye lo que dice Pedro, leo este último versículo y termino. Primera de Pedro 1, 14 al 17. Como hijos obedientes, y le hablo aquí a los creyentes, este es el temor de Dios, como se debe ver en un creyente. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo porque yo soy santo. Y agárralo aquí, mi amado hermano, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Cómo se ve el temor a Dios en un creyente? En que vivimos una vida que glorifica a Dios, reconociendo que cuando no lo hacemos estamos deshonrando a Dios, pero sobre todo, dice Pedro, reconociendo que Dios es un buen papá, Dios es un buen padre. Y como buen padre, Dios va a disciplinar a sus hijos. Y créame que la disciplina de Dios sobre sus hijos puede llegar a ser severa. Si no, pregúntele a los corintios, que dice la Biblia que había enfermos y debilitados y algunos habían muerto a causa de su pecado. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios es tan bueno, Dios es tan buen padre, que Dios está más preocupado por tu destino eterno, por la salud de tu alma, que por tu vida física. Y Dios va a hacer lo que tenga que hacer para que tú vivas en la santidad, que redundará en tu mayor bien, estar con Él por los siglos de los siglos. Así que, hermano, temamos a Dios y no temamos a nada más. Vamos a orar. Padre bueno, Señor, pudiéramos decir en estos momentos, como muchos dijeron cuando el Señor predicaba cosas como esta: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Señor, pero tu palabra es como martillo, que está allí para despertar la conciencia de los hombres. Haznos ver que nuestra prioridad debe ser cuidar nuestra alma. Señor, sin descuidar el cuidado de nuestro cuerpo que tú nos has dado, pero nuestra prioridad debe ser cuidar nuestra alma. Y ese es mi ruego, sobre todo para cualquiera que no conoce de Cristo, que oye este mensaje, Señor, que vea el absurdo de la histeria en que vive en este momento, preocupado por lo inevitable, cuando no ha resuelto lo más terrible, pero que sí puede ser evitado, que es el juicio por sus pecados. Oh Señor, abre, despierta la conciencia de muchos por medio de tu palabra, para que puedan venir a Cristo en este tiempo y estar seguros en Él, seguros en tus brazos, sabiendo que te tienen a ti como su defensor y no como su enemigo. Padre, obre los corazones, te lo rogamos, y así te sigo rogando, Señor, por nuestro país, por el mundo. Haz la obra que tú te has dispuesto a hacer. Sabemos que no hay despropósito, Señor, en esto que tú has permitido. Hay algo grandioso que tú vas a hacer en tu iglesia y en el mundo, y queremos verte hacer esa gran obra. Pero te rogamos también, Señor, que en tu misericordia y tu gracia tú seas propicio y quites pronto esto de en medio. Hagas una obra asombrosa recogiendo esto, Señor, como lo hiciste en día de David, que aparaste aquella plaga, para que sea evidente al mundo que hay un Dios que reina en los cielos y en la tierra. Y estas cosas te las rogamos, Señor, en el nombre de Jesús.